Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, hoy en esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. 48 horas después de la final de la Champions, que sigue dejando noticias y, por cierto, son bastante desagradables. Una tiene que ver con la reunión que ha habido hoy en París para tratar de depurar responsabilidades o obtener información acerca de lo ocurrido en torno a la organización de la final. La UEFA sostiene que hubo la falsificación de 40.000 entradas. Eso hay que demostrarlo. Es una forma de también echar la culpa a otros. Y otra consecuencia también lamentable de esta final, que es algo que ha sucedido hoy en el Paseo de la Fama del Wanda Metropolitano. Han arrancado la placa de Thibaut Courtois. Ya saben que en ese paseo los jugadores que han jugado más de 100 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid tienen una placa en el suelo, tipo Los Ángeles, al Paseo de la Fama. Bueno, pues Paseo de la Fama en el Wanda Metropolitano con su nombre y con el número de partidos. Allí estaba hasta hace unas horas la placa de Courtois. Resulta que la Unión de Peñas del Atlético de Madrid hizo hoy una petición para que el club quitara esa placa, le retirara la placa a Thibaut Courtois por las declaraciones del sábado, en la previa, o mejor dicho, del viernes, en la previa de la final, de que él ahora estaba en el lado bueno de la historia. Esto ha sentado mal, lo cual entiendo, a los seguidores del Atlético de Madrid. Y esta mañana le han preguntado en un acto a Enrique Cerezo si iba a atender el club la petición de la Unión de Peñas sobre retirar la placa de Courtois.
Hay aficionados del Atlético que piden que le quiten la placa.
¿Hay alguno más? Pues nada, coge un pico y una pala y vete a quitársela.
Coge un pico y una pala y vete a quitársela. Cerezo, que es como es, lo dijo con ese tono de Cerezo de siempre, y alguien ha cogido un pico y una pala y efectivamente ha ido a quitar la placa de Courtois. Que lo que no sé es si va a ser repuesta o no, porque quizá también el Atlético de Madrid tiene que plantearse si el fútbol es un ámbito adecuado para poner en el suelo los nombres de los jugadores que van y vienen del club y que a veces tienen que someterse al escarnio popular con esa placa en el suelo. Luego comentamos este tema porque, insisto, es importante y es desagradable. Del día, al margen de lo que les vamos a contar de la final de la Champions, de lo de la organización y de lo que se dice en Francia y todo eso, declaración de Messi en TIC Sports, en torneos y competencias, en Argentina, concentración de su selección, sobre la victoria del Real Madrid.
No siempre el mejor gana la Champions. El Real Madrid, sin quitarle mérito ni muchísimo menos, porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y, sin embargo, le ganó a todo.
Esta es una forma de hablar de la victoria del Real Madrid. Esta, de Pau Gasol, es otra.
Felicitar, lo que hay que felicitar, y los demás equipos aprender. Aprender de cómo lo hacen y por qué suceden. Porque estas cosas no suceden por accidente. No, es que no se ganan títulos por accidente. Se ganan los títulos haciendo las cosas de una determinada manera. Y el Madrid lo ha hecho.
Esto es lo que ha dicho Pau Gasol. Se ganan títulos por hacer las cosas de una determinada manera y el Madrid lo ha hecho. Ahora lo comentamos, insisto, todo, porque sigue habiendo reacciones a la 14ª Copa de Europa del Real Madrid. Ahora lo que nos vendrá es la batalla por el Balón de Oro, que ya saben que este año cambia un poco las reglas y que tiene en cuenta la temporada natural y no el año natural. La temporada, es decir, terminará de contabilizar los éxitos de la gente, de los jugadores, de los participantes, en el mes de junio. Hoy, por ejemplo, Messi hablando sobre para quién va a ser el Balón de Oro o para quién debería ser el Balón de Oro.
Yo creo que no hay duda, creo que está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y más terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavo hacia adelante en todos los partidos y creo que no hay duda este año.
No hay duda este año, dice Leo Messi. Otro de los sonidos del día es el de Lewandowski. Lleva repitiéndolo desde hace semanas, hoy ya lo ha verbalizado. Le queda un año de contrato con el Bayern de Múnich, tiene apalabrado su futuro con el Barça y quiere que haya un acuerdo entre clubes.
Desde hoy puedo anunciar que mi historia con el Bayern de Múnich ha terminado. No veo posible seguir trabajando con el club tras lo ocurrido en los últimos meses. Creo que el traspaso es la mejor solución para las dos partes. Espero que el Bayern no trate de retenerme.
Bueno, pues es lo que ha dicho Lewandowski. En el día en el que se ha despedido Isco, a través de un comunicado en sus redes sociales, el malagueño ha reconocido haber cumplido un sueño y haber ganado más títulos de los que jamás hubiera imaginado. Y también le ha dejado un recadito a Mbappé. Dice Isco, me comprometí con otro equipo, pero llamó a mi puerta el Real Madrid. Y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones. Y ha añadido el emoticono de una tortuga y una cara sonriendo. Ya saben que lo de la tortuga suele ir por Mbappé. Digo yo, me comprometí con otro equipo, pero llamó a mi puerta al Real Madrid, pues al que le falló, al que se la clavó, fue al otro equipo. Con lo cual tampoco parece muy, vamos, muy ético por su parte. Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre en Barcelona. ¿Qué tal, Dani?
Bueno, hago lo que puedo. Muy buenas a todos.
Bueno, se lleva.
Sí.
Guille Uzquiano. Hola, Guille. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Oye, cuando dice Lewandowski lo que ha ocurrido en los últimos meses en el Bayern, ¿exactamente a qué se refiere? ¿Qué le ha pasado en los últimos meses a Lewandowski en el Bayern?
Deportivamente yo creo que nada. Yo entiendo que es que se ha roto su idilio con el club, que él ya ha anunciado que se iba, que ya se despidió de los aficionados y que entiende que no puede volver a jugar. Pero es muy sorprendente que un jugador con contrato, en un club serio, lo ponga así de crudo. A mí me ha sorprendido muchísimo, la verdad.
Sí, sí. Radio Montecarlo, por cierto, ha informado esta tarde de que el fichaje de Tchouaméni por el Real Madrid es inminente. La operación está cifrada en 80 millones de euros que pagaría el Real Madrid al Mónaco por el futbolista francés. Según Radio Montecarlo, el jugador ya le ha comunicado a su entorno que se marcha al Madrid pese a la insistencia del Paris Saint-Germain por su fichaje. Mañana tenemos junta directiva del Barça clave, es en la Junquera. Se tratará la venta de Frenkie de Jong en esa junta directiva porque se considera que es una de las salidas que posibilitaría el fichaje de Lewandowski. De momento el Barça no puede fichar, renovar ni inscribir a ninguno de los jugadores que ha incorporado este verano. Quique Iglesias ha informado hoy de que Diego Martínez, mejor dicho, va a ser presentado mañana como nuevo entrenador del Español. Chapo para Quique, por cierto, que desde el primer día ha dicho el que quiere el Español es Diego Martínez, con el que tienen un principio de acuerdo es con Diego Martínez, y todo el mundo decía no, que suena para el Valencia, no, que suena para el Sevilla, no, esto, bueno, pues lo que ha dicho Quique Iglesias, Diego Martínez, entrenador del Español. El Valencia ha informado a través de un comunicado que Anil Murti ha dejado de ser presidente y empleado del club de forma inmediata. Luego estaremos en Valencia y hoy se ha concentrado la selección española en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Los de Luis Enrique, ya saben, preparan 4 partidos de la Liga de Naciones que se van a disputar en estas 2 primeras semanas del mes de junio. Y mañana tenemos un día de tenis absolutamente espectacular. Nadal Djokovic, 9 de la noche, justo cuando no quería Nadal, con 10 grados de temperatura, con un 80% de humedad. Ahí la bola le favorece mucho a Djokovic. Bueno, pues ahí va a jugar Rafa Nadal. Y además, Alcaraz contra Zverev. A las 4 de la tarde juegan Alcaraz contra Zverev. Estos dos partidos de cuartos van por el mismo lado del cuadro. Es decir, los que ganen se enfrentarán en semifinales. Hoy han caído eliminados Tsitsipas y Medvedev, los números 4 y 2 del mundo, respectivamente. Hemos tenido hoy asamblea de la Federación Española de Fútbol. Se ha aprobado el nuevo sueldo de su presidente, de Luis Rubiales. Va a cobrar más de 675.000 euros anuales, sin variables, es decir, este ya es el sueldo fijo, ya no tiene extras. Bueno, tiene un extra, le dan 3.000 euros al mes para ayuda para la vivienda, es decir, para pagarle donde viva en Madrid, supongo. 3.000 euros al mes.
Buena ayuda.
¿Cómo? Buena ayuda.
Digo que es una buena ayuda.
Buena ayuda. Aparte de ganar 675.000, 3.000 para pagar la casa, uy, no está nada mal.
No está mal.
Por cierto,
ha subido mucho el alquiler.
Sí, 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 sí. Pero lo que yo pensaba es que el piso de Rubiales era de él. No se había hecho un... Luego nos lo cuenta Alcalá.
No, es suyo, es suyo.
Ah, hola, Alca, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, hola a todos.
¿Él vive en un piso suyo?
Él se ha comprado un piso.
Entonces, él se ha comprado un piso muy cerca, frente por frente a la sede del PSOE, en la calle Ferrá de Madrid. Es una promoción de Gilmar. Es un ático con piscina privada, en torno a 2 millones de euros largos. Y bueno, pues al término de... tiene una hipoteca con el banco. Él paga una hipoteca. Como sé cuál es la promoción y en qué números se mueven esas cosas, puede estar cerca de 2.000, 2.500 euros hipoteca mensual. Pero claro...
Más.
Bueno, hazme caso. Y lo que pasa es que según paga él de su cuenta corriente los 3.000 mensuales, pues le llegan 3.000 de la Federación, con lo cual, en puridad, la Federación Española de Fútbol le está pagando un ático de lujo que finalmente, al cabo del proceso, será propiedad exclusiva de Rubiales,
claro,
en el centro de Madrid, calle Ferraz, frente por frente, tampoco es casual, de la sede del PSOE.
Tampoco es casual.
No es casual. Hazme caso, que sé de lo que hablo, Juanma. No es casual.
¿Fuiste a preguntar tú también por el otro ático? A ver si te lo quedabas al calado o qué.
Baloncesto. Valencia 59, Baskonia 76. Partido decisivo era, así que Baskonia se va a medir al Real Madrid en semifinales. Y además, Boston Celtics se van a enfrentar a Golden State en la final de la NBA. Los Celtics vencieron 196 a Miami y volverán a disputar una final por el título 12 años después. ¿Cuándo empiezan las finales, Dani?
El viernes día 3.
Viernes. Sí, sí. Vale. Hombre, y se me había olvidado saludar a Luis García, si es que de verdad... Hombre, bueno, Luis...
No me esperabas.
No te esperaba, la verdad.
Pues aquí estoy escuchando tranquilamente.
¿Cómo estás, Luis?
Pues muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy bien, bienvenido, ¿eh? Bienvenido
al partidazo. Muchas gracias.
¿Algo que decir de todo lo que hemos comentado en este arranque de partidazo, 11:41, hora menos en Canarias?
Que lo has hecho espectacular, el arranque ha sido potentísimo.
Muchas gracias. Hoy sí,
¿no? Y oye, que... y gran equipo de comentaristas.
Gran equipo.
Para una gran noche de radio.
Joseba, Mónica, Palomar, Senabre, Uzquiano y Luis García, todo esto, mucha más gente que se va a pasar por el partidazo para configurar, como dice Mónica, una gran noche de radio, ¿eh? Por delante, una gran noche de radio. A ver, lo primero, ya hemos saludado a Alcalá, que está preparado para contarnos cómo ha ido esa reunión de la UEFA y del gobierno francés, y saludamos a la corresponsal de la cadena COPE en París, en Francia, Asunción Serena. Hola, Asunción, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
Ahora te pregunto cómo está el ambiente en la gente, si hay mucha crítica, si los franceses pasan de lo ocurrido o no. Antes, Alcalá, de esa reunión, UEFA-gobierno francés, ¿qué se desprende después de los lamentables incidentes y de las lamentables quejas de seguidores tanto del Real Madrid como del Liverpool del otro día en Saint-Denis?
Bueno, te cuento la información y valoráis vosotros si os parece que sale mucho o que sale poco, de un encuentro de casi 3 horas de duración entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde en París, entre representantes de la UEFA, no me han aclarado exactamente quién, sé que no estaba el presidente Ceferin, el ministro del Interior de Francia, la Federación Francesa de Fútbol y representantes también del Ayuntamiento de París, como ciudad principalmente afectada por todo lo ocurrido. La primera conclusión de esta reunión es que el gobierno de Francia, Juanma, ha encargado al procurador general de la República una comisión de investigación para aclarar todo lo ocurrido el pasado fin de semana, el sábado, en Saint-Denis. Han puesto cifra oficial a lo ocurrido, es una cifra que no pone la UEFA, es una cifra que pone el ministro del Interior de Francia. Francia quiere investigar, lo principal de esa comisión de investigación es saber por qué había 40.000 entradas falsificadas en poder de los seguidores del Liverpool, que... según...
No me lo creo, por cierto.
Yo te digo...
Es la versión de ellos, pero yo no me lo creo.
Es la versión de ellos, que había 40.000 entradas falsificadas y quieren saber cómo y por qué. El gobierno francés se toma muy en serio, han dicho en una rueda de prensa posterior, esta investigación, lo que salga de esta comisión de investigación, Juanma, porque vienen el Mundial de Rugby 2023, los Juegos Olímpicos 2024, y ahora mismo Francia está en el ojo del huracán, la ciudad de París en concreto, una de las principales receptoras de turismo mundial, como que son incapaces y como que son un conjunto de ineptos y que no pueden organizar un gran evento deportivo. Y vienen grandes eventos deportivos a Francia próximamente y por eso quieren cerrar con algo en concreto esta comisión de investigación. Y por otra, esto el gobierno de Francia, comisión de investigación del gobierno de Francia, que veremos en qué queda. Y por otra, la UEFA Al terminar esta reunión ha metido un comunicado donde dice que también va a hacer una investigación paralela. Es una cosa muy curiosa y un tanto extraña, y es una cosa inhabitual en la UEFA, que ha encargado a un independiente, a un alguien que no tiene nada que ver con ni con la UEFA ni con la Champions, a un político independiente, un diputado portugués del Partido Socialista de Portugal, que se llama Tiago Brandão, que actualmente es diputado en el Parlamento de Portugal, que no va a cobrar nada, por cierto, por parte de la UEFA, y que va a realizar una comisión, una investigación. Va a investigar qué decisiones se tomaron, qué pasó en Saint-Denis, quién se equivocó, de quién es la culpa. Va a elaborar un informe, y cuando ese informe, este independiente portugués, lo haya realizado, la UEFA lo va a hacer público para todos los medios de comunicación. Así que lo que tenemos es una reunión de bastante nivel hoy en París, con todas esas partes afectadas, una comisión de investigación que hace el gobierno de Francia y otra investigación paralela que hace un político independiente de Portugal para la UEFA. Hace mucho tiempo, Juanma, tú que sigues también la información política como yo, se decía, si quieres no saber lo que ha pasado y que esto no valga para nada, crea una comisión de investigación. Yo me parece que mucho ruido, el gobierno francés investiga, el procurador general no sé qué, un político independiente de Portugal, comisión por aquí, por comisión por allá. Sospecho que esto va a quedar en la nada, sospecho.
Asunción, en París, en Francia, la gente está avergonzada de la organización de la final, pasan del asunto, ¿ha sido noticia, no ha sido noticia? ¿Qué nos puedes contar?
Pues mira, lo que ha pasado es que, digamos que el domingo la cosa, aquí nadie sabía nada, pero en cuanto empezó a salir toda la información de Inglaterra y de España, entonces digamos que se han puesto las pilas y están ahora, vamos, todo el rato, sin parar, todas las cadenas de información, dando continuamente la información de lo que ha pasado, lo que ha podido pasar. Han dado en directo la rueda de prensa de esta mañana y están preocupados, efectivamente, porque para la imagen de Francia al exterior, como decíais, de cara a la organización del Mundial de Rugby el año que viene y luego los Juegos Olímpicos en el 24, pues es un duro palo, sobre todo que además esto se celebra aquí en Francia porque Macron, las autoridades francesas, presionaron para que fuera aquí una vez que se decidió que no podía celebrarse en Moscú, ¿no? Así que ponen entredicho, desde luego, la capacidad de Francia para organizar este tipo de eventos, pero al mismo tiempo es, no sé, el ministro del Interior dice que hay 40.000 entradas falsas, pues supongo que algo de cierto tiene que haber en eso, ¿no? Algunas sí tendría que haber.
No, no, comenzar. Algunas sí, pero hasta 40.000 hay que hacer
entradas falsas. Eso es lo que todo el mundo, está todo el mundo haciendo.
Claro, es que yo creo que se les ha ido la mano con la cifra. Es casi imposible que si hay 40.000 entradas falsas que consiguieran meter al resto del Liverpool, porque vamos, claro, o sea, entradas dobladas en ese número hubiera provocado que no entrara nadie del Liverpool, claro, prácticamente.
Es que dicen además que es el 70% de las entradas, o sea, quiere decir que 7 de cada 10 estaban con una entrada falsa.
Claro, claro. Oye, Asunción, Saint-Denis, ¿es la peor zona de París?
Pues mira, te voy a responder con lo que dice Thierry Henry. Cuando se habló de que era aquí la final entre el Real Madrid y el Liverpool,
¿sí?
Dijo que no se celebraba en París, que se celebraba en Saint-Denis y que no es lo mismo.
Como quitándose de encima cualquier responsabilidad de lo que pueda pasar allí.
No, hombre, no creo que tanto, pero el alcalde se molestó un montón, le respondió que no era aceptable, que era un desprecio hacia la ciudad, que efectivamente no es París, pero eso no significa que la gente no sepa acoger a los espectadores que vayan a ver los espectáculos que hay en el de todo tipo que hay ahí en Saint-Denis, en el estadio, aunque al mismo tiempo justificaba la fama de inseguridad que viven los que habitan allí, diciendo pues que es una situación que viven allí en esos suburbios, que es el resultado de la concentración de la pobreza en esa periferia de París y del abandono del estado de esos barrios. O sea que, por un lado, se queja diciendo que no es así y, por otro, reconoce que sí está mal porque hay, a lo mejor, una falta de política para, una de voluntad política para que eso se mejore. Lo cierto es que es una zona en que cuando el Ministerio del Interior presenta las cifras de delincuencia o el Observatorio Nacional de la Delincuencia, pues son evidentes. O sea, por ejemplo, cuando se habla de violencia contra las personas concretamente, cuando en general en Francia es de un 10% por cada 1.000 habitantes, en la región es de un 20%, o sea, en lo que es la Saint-Denis, y en lo que es la ciudad es de 36,40%.
Joder.
O sea, que hay una realidad de delincuencia, pues que es cierta. Y luego el ministro del Interior actual, no, pero el que le antecedió, que es un antiguo socialista, ¿cómo se llama? Jacques Colomb, este, cuando se fue, dijo, cuando dejó el puesto, que la situación que se vive allí, que es una situación muy degradada, que se impone la ley del más fuerte, la de los narcotraficantes, la de los islamistas radicales, y que es una, y que incluso el prefecto de la región le había confesado que ni siquiera sabía cuántos habitantes había en su departamento, porque hay mucha gente que vive fuera de la ley. O sea que es una realidad la que existe. Lo que pasa es que al mismo tiempo, y ese es el problema que hay, y no sé esto cómo, no, o sea, yo no tengo la solución para esto, ¿no? Y creo que muy poca gente la tiene, ¿no? Porque al mismo tiempo, que es una cosa de las que ha dicho esta noche en una entrevista en la televisión el ministro de Interior, Gerard Darmanin, es que lo que no puede servir estos sucesos es para alimentar el discurso de la extrema derecha, porque claro, como podéis imaginar, la extrema derecha inmediatamente ha salido a decir pues los extranjeros, los inmigrantes, la delincuencia, tal, ¿no? O sea que, en fin, es una situación muy, muy delicada y de difícil solución.
Difícil solución. Gracias, Asunción. Hasta
luego.
Un abrazo. La comunicación con la corresponsal de la cadena COPE en París, en Francia. Gasol ha hablado también en una entrevista con Pilar Casado sobre cómo ve este asunto de la fatal organización de la final de la Champions.
Bueno, tiene que servir, ¿no?, como experiencia y como lección y aprendizaje para que el Comité Olímpico Internacional y la organización francesa pues aprendan y tomen medidas necesarias para que eso no ocurra durante unos Juegos Olímpicos. Sin duda tiene que ser un toque de atención para que eso todo el mundo esté alerta y se haga el trabajo desde ya para que pues circunstancias como las que se vivieron en la Champions no sucedan en los Juegos Olímpicos.
Gasol, que recordemos, representa a los atletas en el COI. ¿Tenéis la sensación de que no va a pasar nada? De que, como decía Alcalá, aquí ahora hay cierto ruido y a medida que pasen las horas y los días no va a pasar absolutamente nada.
Absolutamente. Que no va a pasar nada y que pudo pasar mucho más de lo que pasó.
Eso es, sí. Eso es. Sí. Lo que pasa es que esto lo que demuestra es una dejadez total y absoluta por parte de las autoridades de París y de la UEFA a la hora de organizar todo esto. Porque si no estamos hablando de un partido aislado que se ha jugado en ese recinto y ya no se juega más. A ver, la selección francesa juega todos los partidos en ese estadio, van 80.000 personas. La selección francesa de rugby juega todos los partidos en ese estadio y van 80.000 personas. O sea que esto se sabía, que hay un 36% de delincuencia con respecto al 10% del resto del país. Eso se sabía, que el barrio es un barrio degradado, que hay un montón de inmigrantes y que hay un montón de delincuencia. Eso se sabía. Lo que no se ha hecho ha sido adoptar las medidas necesarias para que no pasara nada. Entonces me parece que es una dejadez brutal por parte de las autoridades.
De que no va a pasar nada, a ver lo que aprieta Inglaterra, porque sus hinchas durante muchos años, y con razón, han estado estigmatizados. Hubo un tiempo en que era lo peor, calaña de hinchas del fútbol europeo, y ahora me imagino que, sobre todo, que además los del Liverpool fueron especialmente peor tratados porque sucedió todo en ese sector. Yo quiero ver lo que aprieta el gobierno inglés, que desde el primer momento sí que ha cogido esta bandera, que ha faltado en el español. Yo no he visto aquí ninguna
nada,
iniciativa concreta.
Muy poquito.
¿Qué crees que puede pasar, Robert? ¿Qué va a pasar?
Bueno, pues una queja formal.
Vale,
un gobierno
sí,
o un club...
Eso no soluciona
nada. Tengo la duda. El Madrid no ha dicho nada, ¿no? O sea, el Real Madrid como tal... ¿Ha dicho algo?
Pues el Liverpool, por ejemplo, va a preguntar o está preguntando ya a sus seguidores, y el Madrid todavía no ha preguntado, porque mucha gente, como escuchamos anoche aquí, mucha gente del Madrid que también ha sido vejada.
Muchísimo,
no muchísimo.
Sí, ¿Pero qué puede haber una sanción? ¿Contra quién puede haber una sanción? Porque no es una cuestión deportiva dentro del estadio.
Claro.
Es de seguridad fuera.
Es un problema de delincuencia, un problema social.
Dentro también, Guille.
Claro,
dentro había
claro.
Gente sin entrada, por tanto ya es responsabilidad de la UEFA lo que hay dentro.
Para mí, lo mires como lo mires, es culpa de la UEFA, porque lo que pasa dentro es culpa de la UEFA, que el partido empiece 36 minutos tarde es culpa de la UEFA, y lo que pasa fuera, obviamente no es culpa directa de la UEFA, pero es culpa de la UEFA por elegir esa sede, esa ciudad y ese momento.
Dani, y digo más, y es culpa de la UEFA tener un sistema que te pueden que tú aceptas que claro. te han hackeado 40.000 entradas. O sea, sí. Si tú haces unas entradas que pueden ser falsificadas en un número de 40.000, es que tienes que perfeccionar tu forma de vender las entradas, desde luego.
Ya, pero yo creo que estamos mezclando las dos cosas y no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿eh? Una cosa es lo de las entradas, las 40.000 entradas, y otro es el problema de la delincuencia que sufrieron un montón de aficionados que se trasladaron hasta allí.
De la gente que se acerca al fútbol.
Entonces son dos cosas diferentes.
Para provocar esto, Francia está teniendo un problema gravísimo con altercados en estadios de fútbol. Habéis visto lo que pasó en el campo del Saint-Étienne esta semana, pero durante toda la temporada ha habido muchos altercados, bengalas, peleas, lanzamientos de objetos en campos franceses.
Ultras parando partidos.
Sí, sí.
Pero es un problema que no es de ahora, que es desde hace muchos años.
Ayer mismo.
Ya en la Eurocopa.
Ayer mismo en el mismo estadio. Ayer domingo en un partido, ignoro exactamente de qué categoría, entre el Saint-Étienne y el Auxerre.
De descenso.
Vale, pues de la Liga 1, perfecto. Bueno, pues hubo incidentes, hubo violencia, hubo vandalismo y hubo 33 detenidos. Y ya no era la Champions, ¿eh?
Decía Luis que la Eurocopa fue dura también, ¿no? La de 2016.
Sí, ya la Eurocopa de 2016, sí, no sé si os acordáis, hubo un montón de problemas. De hecho, jugó España contra Italia.
Sí, pero eso se va a dar más problemas con los rusos, con los ingleses, ¿eh?
También,
cuidado, no eran problemas autóctonos.
Pero hubo un montón de problemas también con la organización.
Pero, Joseba, otra vez. Es que no evitaron esos problemas.
Pues ese es el problema, claro, pues es lo primero que he dicho, que las autoridades no realizaron el dispositivo adecuado para eso, sabiendo los problemas que hay en ese barrio y en esa zona, que seguro que sí los hacen cuando juega la selección de Francia, porque no se ha oído que haya habido incidentes de este tipo cuando juega la selección francesa, ni la de fútbol ni la de rugby. En este caso sí que hubo,
no.
Vale, el problema,
mira,
de la seguridad es una brutalidad.
Me estuve fijando, en julio en ese estadio toca 4 días seguidos Coldplay, con todo vendido, 4 días seguidos. Yo pensaba, bueno, igual me apetece venir a París a ver el concierto con un amigo. ¿Tú crees que a alguien le entran ganas de ir a París a Coldplay, a Saint-Denis?
Pero ni a Coldplay, pues ni a nada.
¿A nada?
Ten la seguridad de que va a estar mucho mejor organizada la seguridad y la salida
del
concierto.
Cuatro días con 70.000 personas cada día.
Claro,
¿eh?
Claro. Si es que están acostumbrados a realizar actos de este tipo en ese estadio. Lo que pasa es que el problema de la seguridad fue una barbaridad. Y no sé cómo se les fue de las manos de esa forma, no sé.
11:56, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando muchos mensajes al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Yo tengo entradas para ir con mi novia al Stade de France el 15 de julio al concierto de Coldplay y nos estamos planteando seriamente el no ir.
¿Ves?
Aquí en Francia no paran de decir en los medios de comunicación que la culpa de los incidentes es de los ingleses y no de los jóvenes de Saint-Denis. Muy francés esto de echar la culpa a los demás. No nos tapemos los ojos y llamemos a las cosas por su nombre. Francia desde hace mucho tiempo tiene un grave problema con la inmigración. Comisión de investigación, 2 puntos. Dícese de aquel procedimiento por el cual un grupo de chorizos se reúnen una y otra vez para no investigar nada ni llegar a ninguna conclusión ni resolución. Sinónimo, tomadura de pelo. Otro oyente dice, ¿ahora le seguiré riendo las gracias a Cerezo después de lo que ha dicho? Es lo que menos se necesita, calentar el ambiente con odio y fanatismo. Y decía un oyente, Courtois no tiene por qué desmerecer a un club como el Atlético de Madrid, ya que su afición siempre le trató bien. El alcalde le puso en su lugar. Y si no quiere ser recordado bien por nuestro club, me parece muy bien que no tenga esa placa.
Mensaje importante de Gemma Santos. Hola, Gemma, buenas noches.
Hola, Juanma, hola a todos, buenas noches. Mensaje súper importante porque, como cada noche en el partidazo, damos la bienvenida a nuestros amigos de Verti. Así que ha llegado el momento de ahorrar. Siempre lo hacemos con ellos, ahorramos tiempo y dinero con Verti. Empieza a ahorrar ya en tu seguro de coche, por ejemplo, porque lo tienes en Verti desde solo 180 euros. Pero ya sabes también que con Verti es todo fácil y rápido. No tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio porque tus gestiones las puedes hacer desde el móvil. Entra ya en Verti. Verti.es y pásate como nosotros a la aseguradora digital número 1 en España.
Son casi las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Nos vamos a París. Mañana tenemos nada menos que un Nadal Djokovic.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.